Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud.
Sean eternos. Bienvenidos, chicos, chicas. Pero mira qué linda versión del himno que hace Sandra Mianovich y que tenemos acá para compartir en esta radioescuela. Que seguramente no solamente tiene a chicos y chicas alrededor de la radio, sino también a sus familias. Andá a saber quiénes viven en esa casa y están acompañando este proceso educativo un poquito en la casa, porque nada reemplaza la escuela, pero la idea es que entre un poquito de contenido educativo y en este caso a raíz de la radio, o a partir de la radio, o a través de la radio. Pero, ¿qué sería de todo esto sin la profe, sin Martina Lazo de la Vega? Sí, aplausos, por favor. Hola, profe.
Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, chicos, hola, chicas, hola, familia.
¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien. ¿Vos?
Bien, y te pregunto como si nunca te lo hubiera preguntado.
A ver, a ver.
¿Qué es lo que más te gusta del mundo mundial?
¿Qué es lo que más me gusta del mundo mundial? Además del helado de dulce de leche.
Sí.
Escuchar las voces de los chicos y de las chicas.
Pero claro, hay una vía para que nos manden sus mensajes. Queremos escucharles la voz. Así que vía WhatsApp 11-2512-0896 y nos cuentan cómo nos escuchan, qué cosas hacen cuando nos escuchan, desde dónde nos escuchan. 11-2512-0896. Ahora vamos a escuchar a alguien que se animó y nos dejó su voz desde Rosario.
Soy Catalina Bazán de Rosario. Sí, yo la escucho todos los días mientras dibujo y tomo la leche.
Ciencias sociales.
Y así largamos.
Así empezamos este día con Ciencias Sociales, conocimiento del mundo, y vamos a seguir investigando sobre la vida de Manuel Belgrano.
Me parece espectacular, porque recordemos, la televisión pública está transmitiendo unos especiales, hizo una serie de 20 capítulos donde cuenta vida y obra de Manuel Belgrano, y ahí conocemos algunos detalles más de este general, y un poco de eso veníamos repasando, porque en este mes de junio, donde se cumplió un aniversario de su nacimiento y de su fallecimiento, y el Día de la Bandera, en el aniversario de su fallecimiento, recorrimos algunas de esas cosas que nos contó Martí, pero además tenemos este contenido de la televisión pública, ¿no, Martí?
Por supuesto, muy interesante, aprendimos un montón de cosas.
Y seguiremos aprendiendo en este caso del capítulo 14. ¿Y cómo se titula? Belgrano y San Martín.
Es el 14 de noviembre de 1813. El ejército del Alto Perú ha sido derrotado en la batalla de Ayohuma. Belgrano sabe que va a ser reemplazado, relevado en su cargo por San Martín.
El que lo rescata es San Martín. San Martín, siendo un militar profesional, de carrera, formado, con batallas en Europa, etc., nunca lo miró por arriba del hombro a Belgrano. Al contrario, lo respetó y lo empoderó, diríamos ahora.
Sabe que San Martín va a llegar con refuerzos para el ejército y tiene que llegar a encontrarse en Salta, en una ciudad cercana a la posta de Yatasto, que se llama Posta del Algarrobo. Los dos próceres se conocen solo por carta. Se han escrito y se han mostrado los respetos mutuos en muchísimas circunstancias. Belgrano no sabe que San Martín tiene orden de mostrarle su detención y que va a sufrir un proceso de juzgamiento en Buenos Aires por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.
San Martín marchando de Buenos Aires a Salta para relevar a Belgrano. El pueblo de Jujuy enfrentando a las tropas realistas. Dorrego combatiéndolas para darle tiempo a Belgrano que vaya a encontrarse con San Martín.
San Martín lo releva en el mando, pero se niega a informarle y a detenerlo y le escribe una carta al triunvirato diciendo que es un grave error lo que están haciendo porque Belgrano es un hombre muy importante y que ha logrado sostener el límite con el avance del poder realista.
Más que una relación personal o de amistad, hay una relación intelectual y patriótica.
No en vano San Martín dijo alguna vez que Belgrano tenía que ser el ideólogo de la patria, ¿no?
Pero siempre fue muy respetado incluso por sus oficiales, ¿no? Es decir, tenía algo como un cierto halo muy particular, es lo que dicen los contemporáneos. San Martín también lo tenía y tuvieron ahí como siempre una buena conexión.
Yo creo que San Martín y Belgrano entran en la categoría de los próceres fundacionales.
Belgrano y San Martín son los dos tanques de la historia argentina, de la independencia argentina, imparables.
Y yo los caracterizo de esta forma, próceres fundacionales.
Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante en que usted se me acerca.
Lo que hicieron juntos.
Viste, un montón de cosas. Y está bueno poder seguir pensando esto que venimos diciendo, que en la escuela, sobre todo antes, ahora no, pero antes viste que estudiábamos a los prócer por separados.
Eso te iba a decir, yo no tenía ese registro de ellos juntos. ¿Será porque me olvidé?
No era porque seguramente los viste por separado, los estudiaste por separado. En junio a Belgrano,
claro.
A San Martín en agosto, a Sarmiento en septiembre. Claro. Como que antes estaba muy separado,
ajá.
Viste, por el aniversario de su nacimiento, de su muerte.
Ajá.
Y hace un tiempo que ahora en la escuela, bueno, estamos viendo esto, que en realidad en un momento histórico trabajaron juntos, pensaron juntos, se conocían, no hicieron las cosas solos o solas.
Y también qué importante porque por lo menos en el relato no aparece como una competencia entre ellos, o quién era más, o quién era mejor, aparece una cosa medio de acompañar, o de reemplazar, o de dar una mano.
Sí, incluso de que coincidían en las ideas y se ayudaron.
Claro.
O sea, San Martín va en busca de Belgrano, en realidad con una orden que decía que iba a tener una especie de juicio, ¿no?
Uh-huh.
Y en realidad San Martín eso no se le muestra y lo ayuda y lo acompaña en ese momento y comparten ideas, comparten estrategias.
Es importante también porque en estos casos me parece que vos decías juntos, unidos, como que esto que venimos tanto subrayando, que es que nadie hace solo nada de todo esto, pero además juntos se multiplicaba su potencial, porque solos por supuesto que es mucho más difícil, juntos es mucho mejor, pero además juntos y muy capaces, entonces hacían una cosa de loco.
Claro, importantísimo para la historia, ¿no? Para entender todo lo que pasó. Y para también poder pensar las cosas que podemos hacer cuando trabajamos en conjunto.
Ahora, también te digo, cuando hablamos de San Martín, hablamos de San Martín. Ah, San Martín como el héroe de la paz, quizás el más querido en la historia, por lo menos por los libros de historia.
Sí.
Pero cuando hablamos de Belgrano, también hablamos de San Martín. Y cuando hablamos de San Martín, hablemos de Belgrano también.
Así es, tal cual, hablemos de todos y de todas.
Claro.
No dejemos a nadie de lado o afuera de la historia.
Eso, me gusta esto de todos adentro de
muy
la historia.
Bien.
Muy bien, así que seguiremos con Belgrano porque nos quedan todavía muchos capítulos por recorrer. Decíamos que la televisión pública son 20 y fuimos ahora por el 14, así que esto continuará.
Primaria. Ciencias naturales.
Y ahora seguimos conociendo el mundo que nos rodea.
Ajá.
Pero nos vamos a otra partecita de conocimiento del mundo. Vamos a las ciencias naturales.
Sí.
Y vamos a seguir investigando sobre las huellas.
Ajá.
Viste que vos el otro día me decías, yo pensé que esto iba a ser aburrido. Ahí el elefante también se queja. Que esto para qué servía. Y descubrimos que las huellas nos dan un montón de información.
Eso me impresionó, porque yo pensé que las huellas como, alguien se fue para allá, ponele, bueno, vamos para allá y vamos a buscarlo. Pero no, las huellas además te pueden decir, uy, mirá, por acá anda tal animal. Mirá, cuidado porque, mirá qué suerte. No encuentro a mi perrito y debe andar por acá
y
porque mira la
rastro, huella. Rastro, tal
claro,
cual.
Un montón de información.
Muchísima información. Si el animal salta, si el animal camina, si el animal se arrastra, si es grande, si es chiquito, si es pesado, si no es pesado.
Y también lo que me pareció espectacular, que nos había contado un artista paleontológico, es que en realidad había muchas cosas que se descubrieron con el tiempo, muchísimo tiempo, un tiempo que no podemos imaginar, de millones, millones, millones de años. Y esa información que quedó en huellas es un montón de información, como por ejemplo, qué comían, cómo se movían, cuán grandes eran. Yo no lo puedo creer.
Impresionante los que nos contó el otro día, ¿no?
Impresionante.
Pensar que todavía podemos encontrar huellas de dinosaurios.
Yo no lo puedo creer.
Y que se pueden estudiar y que hay gente que estudia y conoce sobre eso y puede contarnos esto que vos decías, de qué se alimentaban, cuál era el tamaño, si tenían plumas, si no tenían plumas.
Sí, no, muchísima información. Lo de las plumas es muy importante, estoy pensando, porque cuando estábamos cortando el otro día con este artista paleontológico, Gustavo Encina, casi que cortábamos, bueno, listo, chau, le sacamos toda la información, nos dijo todo lo que nos quería decir y contó una cantidad de cosas muy impresionantes. Y cuando terminaba dijo, y un día, ojo, porque un día les voy a contar, ¿qué dijo?
¿Qué dijo?
Que los dinosaurios
todavía, o podemos decir que los dinosaurios no
se extinguieron.
Impresionante.
¿Qué?
¿Será así?
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No te lo puedo creer.
No me digas. No juegues con mis sentimientos,
¿eh? No te lo puedo creer que nos va a responder esta pregunta. Gustavo Encina, artista paleontológico, ¿sos vos de nuevo?
Hola, ¿cómo les va? Sí, soy yo.
No me vuelvo loca, Gustavo. Lo que más queríamos era hablar con vos, que nos dejaste una pregunta ahí, pendiente.
Sí, la verdad que cuando me estaba haciendo, después me llegaron unos mensajes diciéndome, decime la posta, pero dije, no, la primicia la tengo que decir en el programa a la hora señalada. Así que soy todo oído para lo que me quieran preguntar ustedes.
Pero Gustavo, escúchame una cosa. ¿Es cierto lo que nos dijiste, o es de ganchero que sos, que los dinosaurios no se extinguieron?
Exactamente. Una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es la ciencia real. Ajá. Si vamos a hablar de películas de dinosaurios verdes con escamas que rugen, los dinosaurios están extintos. Si queremos hablar de ciencia real, que es lo que me parece que los chicos quieren saber, los dinosaurios jamás se extinguieron. El animal más increíble de la naturaleza, ese animal que a todos los chicos les gusta, sigue existiendo en el planeta.
¿Pero cómo es eso? ¿Y lo vemos?
Sí.
Pero
¿dónde?
Y ¿dónde
por suerte no tenemos que viajar a ninguna isla perdida cerca de Costa Rica, ni tenemos que ir al centro de la Tierra, como a veces te dicen, no, en el centro de la Tierra. No. La realidad es que si los chicos quieren, les tengo que contar la verdad. Pero cuando uno cuenta la verdad, arruina ciertas ilusiones. Así que yo les pregunto, ¿quieren saber la verdad o quieren quedarse con la fantasía que les cuenta el cine?
No, la verdad.
La verdad de la milanesa viene así. Estén todos preparados para lo que les voy a contar.
Hace
aproximadamente, más o menos, unos 110, 120 años atrás, se empezaron a encontrar los primeros esqueletos de dinosaurios.
Nada más que 110, 120, mira.
Sí, estamos hablando de finales del 1800, principio del 1900. Antes se habían encontrado, los chinos habían encontrado esqueletos, pero no tenían ni idea qué eran. Pensaban que eran unos animales que ya contaremos otra historia, la historia de los dragones. Pero primeramente tenemos que contar esto. O sea, los primeros científicos empezaban a encontrar estos huesos y dijeron, esto parece como un lagarto, pero terrible, grandote. De ahí surge la palabra dinosaurio, lagarto terrible. Pero cuando iban encontrando los huesos, únicamente encontraban los huesos. Uh-huh. No encontraban el ojo, la pata, encontraban el esqueleto.
Claro.
Pero conforme se fueron encontrando más esqueletos y más esqueletos, lo que ocurrió fue que empezaron a encontrar marcas. Algunas veces se sentaron cerca de un río o en la playa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las huellas?
Sí. Bueno,
si yo me siento en el río y tengo un pantalón de jean y hay barro medio como blandito, sí, no solamente van a quedar las marcas de mis pies, sino que van a quedar las marcas del jean, de la billetera, del celular. Va a quedar todo marcado.
Sí.
Estos dinosaurios, cuando morían, esa piel que tenían quedaba como marcada en el barro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la petrificación? Cuando
sí,
se petrificaba el barro, sí, quedaba no solamente el hueso fosilizado, sino también quedaba la marca de cómo era esa piel.
Sí.
Por eso los paleontólogos saben de que muchos dinosaurios tenían escamas, porque fueron quedando la marca de la piel donde el animal murió.
Ajá.
Allá por el 1800 y pico, hace más de 100 años, también se empezaron a encontrar esqueletos, pero en vez de encontrarse marcas de escamas, se encontraban marcas de plumas.
Mm-hmm.
¿Cuál es el problema? Para la paleontología no había ningún problema. Sabían que había dinosaurios que tenían escamas y otros dinosaurios que tenían plumas.
Sí.
En 1920, 1930, empezaron las primeras películas de dinosaurios. Y lo llamaron a los paleontólogos y le dijeron, che, contame un poquito cómo son estos animales. Y la paleontología en ese momento sabía muy poco todavía. Entonces los paleontólogos pusieron cara de, ¿qué sé yo cómo era? Entonces llamaron a los paleoartistas, que había en esa época ya,
sí,
y los paleoartistas empezaron a dibujar cómo eran los dinosaurios. Los hacían gordos, con la cola que arrastraban en el piso. Mm. Y los paleontólogos le dijeron, mira, hemos encontrado muchas marcas de escamas, así que hacelos con escamas. Pero claro, cuando empezaron a ver los primeros dibujos, no asustaban a nadie. Entonces, los directores de cine decían, che, pero este animal ruge. La paleontología te dijo, no, los dinosaurios no muestran los dientes. No hace, ¡ah!, como hacen en las películas.
Sí.
Pero ¿cómo hago para asustar a los chicos? No, hacerlo rugir como un león. Ponele que se le vean los dientes. Perfecto. Entonces los paleoartistas empezaron a dibujar a los dinosaurios que gruñían, que mostraban los dientes. ¿Y cómo eran los ojos?, le decían los directores de cine a los paleontólogos. Y mirá, los ojos son, la pupila es redonda, como la nuestra. Ay, pero una pupila redonda no asusta a nadie. Ponele pupila, decían los directores de cine, ponele pupila de un cocodrilo o de una serpiente, porque eso en las películas funciona mejor. Buenísimo. Por un lado, empezamos a ver películas de dinosaurios que eran como muñequitos. ¿Se acuerdan que a veces en blanco y negro las pasan a la tele?
Sí.
Que son como unos monstruos así, medios raros. Pero ¿qué pasa? Conforme avanzó la tecnología,
sí,
las películas de dinosaurios fueron mejorando muchísimo.
Uh-huh.
Allá por 1990, más o menos, década del 90 al 94,
sí,
Steven Spielberg, un gran director de cine, creo que la película más importante para todos los chicos y los grandes que les gustan los dinosaurios, que es Jurassic Park.
¿Quién no piensa en esa película cuando piensa en dinosaurios?
Exactamente. ¿Y qué es lo que hace Spielberg? Lo mismo que se venía haciendo, pero con toda la tecnología en efectos especiales. Y arma a los dinosaurios con escamas, con ojos de cocodrilo, sí, gruñendo como un león y un perro.
Pero entonces, ¿no son así? ¿O no eran así?
No. Los dinosaurios, recuerden, plum. Entonces ahora ustedes me van a decir, a ver, dinosaurio de Jurassic Park.
Sí, espera, antes de que sigas, Gustavo, te quiero decir, sí, que se te escucha un poquito entrecortado. Si estás en algún lugar que tenga una ventanita, quédate por ahí.
Ok, ok.
Ahí me te escucho mejor.
Ahí estamos mejor.
Perfectamente.
La realidad es esta. Sí. Vamos a desenmascarar qué es del cine, es verdad y qué es mentira.
Ok.
¿Vieron en Jurassic Park esos dinosaurios que tienen el cuello largo, largo, largo?
Sí.
Bueno, esos están perfectos. Así.
Ese es el de Tecnópolis.
Era. Exacto.
Claro.
Ese dinosaurio que nosotros vemos en la puerta de Tecnópolis, esos eran tal cual como los tenemos en Tecnópolis, como los vemos en el cine.
Sí.
El problema son los carnívoros. Y ustedes me van a decir, pará. Los carnívoros son los preferidos de los chicos. ¿Cuál es el carnívoro más famoso de Jurassic Park?
El que vuela, no sé cómo se llama, ¿o no?
Yo diría el que el tiranosaurio.
Exactamente. Ahí va. Y bueno, ¿quieren saber cómo era de verdad el tiranosaurio?
¿Cómo era el tiranosaurio?
Cuando la paleontología encontró al tiranosaurio, encontró que tenía escamas en sus patas, pero que en su cuerpo tenía plumas.
Sí.
¿Sí lo imaginan?
¿Con plumas? Claro, con qué difícil. Plumas. Me cuesta imaginar.
Imagínense al tiranosaurio Rex lleno de pluma alrededor de su cuerpo. No gruñía, no mostraba los dientes y su ojo era como el nuestro, la pupila era redonda.
¿El tiranosaurio Rex era como un pájaro?
No, no, no. El tamaño es exactamente igual al que vemos en las películas.
Gigante.
La única diferencia es que tenía plumas en su cuerpo, del lado de afuera, ¿no?
Sí.
El velociraptor, que estamos acostumbrados a ver en el cine, es enorme. El velociraptor tenía el tamaño de un gato.
Sí.
Y todo su cuerpo estaba recubierto de plumas. Uh-huh. La paleontología lo que le cuenta al mundo es que hay dinosaurios con escamas y hay dinosaurios con plumas.
Sí.
El problema es que el cine nunca le puso plumas a ningún dinosaurio de ninguna película.
Claro.
Para el imaginario popular, los dinosaurios son como salen en el cine.
Y sí.
Por ende, cada vez que veo una película estoy viendo ciencia ficción. No son reales, no eran así.
Uh-huh.
Los dinosaurios carnívoros caminan en dos patas, tienen las manos cortas, una cabeza gigante llena de dientes, y en casi todos los grupos de dinosaurios se encontraron plumas.
Uh-huh.
Ahora, había dinosaurios gigantes como el tiranosaurio Rex, pero había algunos dinosaurios carnívoros que eran chiquititos,
sí.
Eran también del tamaño como del velociraptor, como un gatito.
Sí.
Y esos animales eran arborícolas, trepaban a los árboles y saltaban de rama en rama para comer.
Ajá.
Si yo tengo plumas alrededor del cuerpo, cuando salto de rama en rama, ¿saben lo que va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Voy a planear.
Ajá.
Del planeo al vuelo hay un solo paso.
Sí.
Hace 65 millones de años, mientras que el tiranosaurio Rex se pavoneaba con sus plumas de colores, porque no eran plumas verdes,
uh-huh,
eran plumas de colores,
sí,
un grupo pequeño de dinosaurios aprende a volar.
Hmm.
Yo les hago una pregunta.
Sí.
Cuando cayó el meteorito,
sí,
¿qué pasó con los dinosaurios?
Que yo pensé que se habían extinguido.
No. Si los dinosaurios se hubieran extinto, no tendríamos ningún dinosaurio y yo no tendría trabajo. Esa es la realidad.
Ajá.
Cuando cayó el meteorito, un grupo de dinosaurios sobrevivió.
Ajá.
No sobrevivió ni el argentinosaurio, no sobrevivió el tiranosaurio Rex, ni el velociraptor.
Sí.
Pero sobrevivió todo un grupo de dinosaurios que se llaman maniraptores, que son pequeños raptores muy pequeños, de unos 50, 60 centímetros, y hoy sabemos que se han encontrado algunos mucho más grandes.
Sí.
¿Cómo sabemos que sobrevivieron los dinosaurios? Muy simple. Todo el grupo de dinosaurios que sobrevivió,
sí,
a ver si ustedes me siguen, caminan, cuando están en la tierra, ¿no? Pues ellos vuelan, caminan en dos patas.
Sí.
Tienen tres dedos adelante y un dedo atrás.
Sí, sí.
En sus patas se ven escamas.
Sí.
Tienen garras curvas.
Sí.
Se multiplica poniendo huevos.
Sí.
Tienen plumas en el cuerpo.
Sí.
Muchos de ellos vuelan y algunos hacen pío pío.
¿Qué?
¡Ay, no! ¡Ah, no!
Pero vos lo que me querés decir es que los dinosaurios son pájaros también.
Todas las aves, más de 10.000 especies de aves que existen en el planeta,
sí,
evolucionaron de un grupo de dinosaurios que sobrevivió hace 65 millones de años. Todas las aves son dinosaurios. El problema es que nadie lo sabe. Porque cuando salimos del cine, ¿quién va a ponerse a mirar un pajarito? Todos esperamos que los dinosaurios sean verdes, escamosos,
claro,
que rujan. Y hasta los chicos saben que se extinguieron.
Gustavo.
Eso no es verdad.
Ah, mira, mira, me tocaron el timbre del recreo. Escuchame una cosa.
Escucho.
Entonces son nietos de los dinosaurios. Me vuelvo loca.
Exactamente. Y antes de irme les tengo que preguntar algo.
Sí.
Si todas las aves son dinosaurios,
sí,
¿el tero qué es?
Ay, qué pregunta.
El pájaro, ¿qué es?
Un tataranieto de dinosaurio.
Es un dinosaurio. ¿La golondrina qué es? Y ya la corto.
Sí.
¿La golondrina qué es?
Un dinosaurio.
¿La paloma qué es?
¿Un dinosaurio?
¿La gallina qué es?
¡Un dinosaurio!
Entonces hoy a la noche cuando comas pollo, ¿qué te vas a estar comiendo?
¡No! Gustavo, chicas, muchísimas gracias a vos. Te mando un beso grande.
Y cuando quiera continuamos comiendo dinosaurio y haciendo la disección del ala del pollo para saber si verdaderamente es un dinosaurio o no.
Perfecto. Lo charlamos pronto. Te mando un beso grande. Y lo que ya empezó a sonar, los musiqueros, los Negritos de Malambo.
Bailar en el callejón, con batea, con jabón, con guitarra, con cajón. Los Negritos de Malambo bailan en el callejón. Mueven la cintura, así, así. Mueven la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Ahora un zarandeo, así, así. El zambito y el bembón, el flaquito, el barrigón.
¡Qué bonito!
Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. El zambito y el bembón, el flaquito, el barrigón. Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Mueve la cintura, así, así. Mueven la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Ahora un zarandeo, así, así.
¡Qué bonito!
Con batea, con jabón, con guitarra, con cajón. Los Negritos de Malambo bailan en el callejón. El zambito y el bembón, el flaquito, el barrigón. Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Llamen a Perico con su cajón. La comadre Paca trae turrón, Panchito Lavalle y Juan Bailón. ¡Viva la alegría en el callejón! ¡Mueven la cadera! ¡Así, así! ¡No vueltecitas! ¡Así, así! ¡Para un zarandeo! ¡Así, así! ¡Mueven la cintura! ¡Así, así! ¡Mueven la cadera! ¡Así, así! ¡Una vueltecita! ¡Así, así! ¡Para un zarandeo! ¡Viva la alegría en el callejón! ¡Viva la alegría en el callejón! ¡Llamen a Perico! ¡La comadre Paco!